La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Desgarrador mensaje de la mamá de Fernando en el Congreso. Él era mi vida, quiero justicia, dijo. Miles de personas se movilizaron para acompañar el pedido de familiares y amigos del joven a un mes del asesinato. En Villa Gesell hubo una misa frente al boliche de Lebriqué y leyeron una carta del Papa Francisco. Vamos a compartir un tramo de las palabras de la mamá de Fernando.
Quiero agradecer a todos ustedes por haber venido a acompañarme, porque mi vida no es fácil sin ustedes, y con la ayuda de ustedes se va a hacer realidad para que se haga justicia, justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia. Lo que le hicieron a mi hijo es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición. Un chico decente, bueno, que amaba la vida, amaba a su prójimo, quería ayudar a todo el mundo, tenía una meta, un objetivo de realizar, lo tenía escrito, y lo que le hicieron no arruinó la vida a mi esposo, a mí y a todo lo que le queremos. Y estoy agradecida con ustedes por haber venido a acompañarme. Mi vida no es fácil desde que perdimos nuestro hijo. Todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa estaba vacía cuando me levanto y miro su cama tendida, está esperándolo. Dice que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron. Quiero justicia por mi hijo. ¡Justicia! Amaba a su novia. Eran felices. Cuando venía en casa jugaban como criatura. Que llegué a pensar, le decía a mi marido, parecen hermanos. Eran felices, le arruinó la vida a esta chica que lo amaba, que tenía ilusiones, un proyecto junto de llegar a ser abogados los dos. Se me quedaron atrás todo. Encontré una nota donde decía que en el día de mañana sería un profesional y que me llevaría a conocer el mundo. Todo eso quedó atrás. Pero él está entre nosotros ahora. Él nos va a dar esa luz y nos da a nosotros para tener esta fuerza para estar con ustedes. Mi vida no es fácil. No estoy bien, pero al verlo a todos ustedes siento que me da una energía para seguir luchando por mi hijo. Me diga mami bebé, mamá, porque ya estoy grande. ¿Saben eso? No saben lo que le extraño cuando me decía chao mami y yo le decía chao papi. Cuando me esperaba con la comida, cuando venía del trabajo para comer juntos, todo eso Todo eso se acabó. Pero quiero justicia por mi hijo. ¡Que pague lo que le hicieron! ¡Que pague!
Terrible, realmente, terrible. Cuesta encauzarse, ¿no?, para continuar con el programa. Lo cierto es que, bueno, familiares y amigos marcharon al Congreso por justicia. Las movilizaciones se replicaron en varias ciudades del país y del exterior. Hubo una misa frente al boliche Lemke en Villa Gesell. También se pudo ver un emotivo video que compartió la familia de Fernando Báez Sosa a un mes de su asesinato. El Papa Francisco envió una carta que se leyó en la misa en Villa Gesell. El sumo pontífice ya había hablado por teléfono con los padres del joven asesinado hace un mes. Hubo movilizaciones frente al Congreso y en varias ciudades del país. En efecto, a un mes del crimen se celebró una misa en Villa Gesell frente al boliche Lebriqué. El obispo de Mar del Plata realizó una conmemoración a un mes del asesinato. En varias ciudades del país, miles de personas se concentraron para pedir justicia. Barbie Franco acompañó a Fernando Burlando a la marcha en el Congreso. El abogado de la familia de la víctima estuvo en la movilización en el centro porteño junto a su novia y hubo un mensaje que publicaron en las redes. El papá de Pablo Ventura dijo: mi hijo quería venir por Fernando, pero todavía no está bien después de lo que pasó. Hay un video del proyecto solidario del que Fernando Báez Sosa era voluntario. Bloomberg, en la marcha por Fernando, dijo: los rugbyers merecen un castigo. No son nenes de mamá, dijo el padre de Axel, el joven que fue secuestrado y asesinado por sus captores en 2004. Juan Carlos Bloomberg fue a la emotiva marcha convocada por los padres de Fernando Báez Sosa a un mes del homicidio. El padre de Axel, secuestrado y asesinado por sus captores el 17 de marzo de 2004, sostuvo que los rugbyers que mataron al joven en Villa Gesell merecen un castigo y reclamó un juicio por jurados para el caso. No puede ser que un chico que se va de vacaciones, otros que van de veraneo, lo matan. Esto es una locura, afirmó Bloomberg frente al Congreso, donde se concentró una multitud para reclamar justicia por Fernando. Esto es producto de problemas de la casa, que a los chicos no los controlan, que toman de más el tema de la droga. Lo que tenemos en el país es falta de orden. Si usted tiene que por la calle, van encapuchados con un palo, que nadie les dice nada, y van y le pegan a la policía. Los jóvenes copian. Si ellos lo pueden hacer, yo también, piensan. Y así llegamos a estas cosas. Es importante que la gente apoye y hoy esté acá, reflexionó. Hay nuevas fotos de los rugbyers tras el crimen. En las imágenes se observa a Lucas Pertossi y Máximo Thompson, dos de los ocho jóvenes detenidos por la brutal golpiza en Villa Gesell. El expediente que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa suma nuevos elementos. Se trata de dos fotografías en las que se observa cómo Máximo Thompson y Lucas Pertossi comen en un restaurante tan solo minutos después de asesinar a golpes y patadas al joven estudiante de Derecho. Thompson fue señalado por la fiscal Verónica Zamboni como coautor del asesinato de Fernando junto con Ciro Pertossi, mientras que a Lucas Pertossi se lo acusa de ser partícipe necesario del crimen. Matamos a uno. ¿Cuándo traen las flores para fumar? La charla entre los rugbyers tras el asesinato. El abogado de la familia, Fernando Burlando, reveló el diálogo que tuvieron los jóvenes a través de WhatsApp. La fiscalía imputó a los 8 detenidos como coautores. A casi un mes del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia, Fernando Burlando, reveló el contenido de una de las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron los imputados en la madrugada del sábado 18 de enero. En sintonía con la imagen relajada que mostraron mientras comían hamburguesas en un local de comida rápida de Villa Gesell, admitieron el crimen y pidieron flores para fumar. Hay piezas dentro de la prueba que nos otorgó la Fiscalía que son de fundamental importancia y que todavía no fueron evaluadas. Te digo una liviana: comunicaciones donde se pedían flores después de cometer el hecho y donde anuncian que habían matado a una persona. Entonces le dice: matamos a uno, ¿cuándo traes las flores para fumar?, dijo el abogado en diálogo con Telenoche. Con respecto al pedido de los rugbyers, detalló: obviamente no son un grupo de pibes pidiendo flores de San Valentín, son flores de marihuana. En tanto, confirmó que la fiscal tiene identificado al autor del mensaje que se lo envió a alguien que no estaba en Villa Gesell. Cambiamos de tema. El gobierno analiza subir la edad jubilatoria. El ministro de Trabajo explicó que crece la expectativa de vida y que los sistemas previsionales tendrán que adaptarse. Dijo: en algún momento vamos a tener que discutirla. Dos vendedores ambulantes de palta se acuchillaron en la línea C del subte. Fue en la estación Diagonal Norte. Uno tuvo que ser atendido por el SAME. El servicio de línea C de subte fue interrumpido este martes como consecuencia de una pelea entre dos vendedores de palta. Los jóvenes se cruzaron cuando una de las formaciones se detuvo en Diagonal Norte. Entonces se enfrentaron e infligieron heridas de arma blanca. Mario Pergolini reavivó la polémica por el homenaje a Diego Maradona. El vicepresidente de Boca dijo que igualmente habrá una plaqueta para el 10 cuando su equipo reciba a Gimnasia en La Bombonera. Hace unos días el presidente de Boca, Jorge Amial, había dado a entender que el club no iba a homenajear a Diego Maradona en la última fecha de la Superliga en La Bombonera. Las declaraciones del dirigente hicieron ruido en las redes sociales. Muchos hinchas se quejaron y otros se mostraron a favor de no darle un reconocimiento al 10 que jugó en el club en 1981 y salió campeón del Metropolitano. Es que Maradona está enfrentado con Juan Román Riquelme y con la actual dirigencia de Amial y Mario Pergolini. De hecho, en las últimas elecciones apoyó al candidato Cristian Gribaudo, que había sido elegido por el macrismo para ser el reemplazante de Daniel Angelici. La justicia le concedió la prisión domiciliaria a Juan Pablo Pata Medina. El sindicalista será monitoreado las 24 horas a través de una tobillera electrónica a la espera del juicio por extorsión. La Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata le concedió el martes la prisión domiciliaria a Juan Pablo Medina, más conocida como Pata, luego de pasar 2 años en la cárcel de Ezeiza, según el fallo al que accedió tn.com.ar. Los camaristas César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias habían rechazado la excarcelación de Medina porque un tribunal lo tenía a disposición para enjuiciarlo por asociación ilícita, lavado de activos y extorsión. Pero el abogado del Pata, César Albarracín, planteó como medida alternativa la prisión domiciliaria, ahora aprobada. Asesinaron a golpes y maniataron a una abuela de 80 años en Florida. El cuerpo estaba tirado al lado de la cama y la casa estaba toda revuelta. Hay un detenido. La negra Bernacchi pidió perdón por su frase polémica sobre Jujuy. Me puse a disposición del INADI, dijo. La conductora había disparado en su programa radial que la provincia formaba parte de Bolivia. Acostumbrada a los comentarios políticamente incorrectos, siguió su programa como si nada hubiera pasado, mientras por redes sociales primero y después en la tele y en los portales de noticias, todos se hacían eco de sus declaraciones con distintos niveles de indignación, entre ellos varios jujeños que se sintieron subestimados. Designan a la hermana de Karina Rabolini al frente del Museo de la Casa Rosada. Andrea ya ocupó el cargo en 2015 y asesoró en temas de imagen a Cristina Kirchner. River arrancó mal la semana por la lesión de Benjamín Rollheiser. Se rompió los ligamentos de la rodilla. El millonario volvió a entrenarse luego del triunfo del domingo frente a Banfield y el juvenil delantero salió entre lágrimas. El plan de David Beckham para revolucionar el fútbol de los Estados Unidos. Su equipo, Inter Miami, debutará en marzo en la Major League Soccer. Es el principal accionista del club con una visión que va del campo de juego a los negocios. Viajaron a China en pleno brote del coronavirus, volvieron a la Argentina y nadie los controló. Iñaki Reche y su padre fueron a visitar a un familiar en Beijing cuando explotó la epidemia. Se sorprendieron por la ausencia de controles sanitarios en el país. Un futbolista le mordió el pene a un rival y recibió 5 años de suspensión. La inusual agresión se dio en medio de una pelea entre los jugadores en Francia. También multaron a uno de los clubes involucrados. Rompecráneos. Así se llama el peligroso reto viral que preocupa a los padres. Empezó en Venezuela, circula por redes sociales y WhatsApp y puede provocar graves lesiones. Un nuevo y peligroso viral surgió en Venezuela, pero rápidamente se empezó a replicar en otros lugares. Se llama rompecráneos y consiste en 3 personas que saltan. Primero lo hacen las 2 del costado, después cuando salta la del medio, los otros le patean las piernas para que caiga de espaldas. El golpe en la cabeza es brutal. Una beba de 5 meses murió tras ser violada por su primo en medio de una boda. El agresor tiene 30 años, les dijo a los padres que se llevaba a la nena para jugar. Fue detenido. La beba de tan solo 5 meses murió tras ser supuestamente violada por un primo de 30 años el domingo por la noche en la ciudad de Lucknow, en la India. Según el diario Times of India, el crimen ocurrió en medio del casamiento de un familiar. La beba estaba con su madre cuando un primo de 30 años, identificado como Papu, se acercó y se llevó a la nena para jugar con ella. Después de unos minutos, los padres se preocuparon al no verlos por ningún lado. La búsqueda terminó unas 4 horas después cuando encontraron a la chiquita a poca distancia del lugar del evento, en estado crítico y junto a Papu. La justicia le pidió un nuevo informe de salud a Florencia Kirchner luego de publicar una foto con Cristina en Cuba. El tribunal que juzga a la vicepresidenta y su familia por lavado solicitó una actualización de su estado de salud. Alberto Fernández se despachó contra los jueces. Nunca más a una justicia que persigue según los vientos políticos. En medio de la polémica por el proyecto que busca eliminar la prisión preventiva para los casos de corrupción, el presidente compartió un mensaje en su cuenta de Twitter. el lawfare se instaló en Argentina. Un proyecto del kirchnerismo hace zafar de la prisión preventiva a los acusados si los medios publican detalles de las causas. La iniciativa limita la función del periodismo. Bueno, y ahora, ¿qué pasa? Las autoras de la iniciativa son 5 senadoras cercanas a la vice Cristina Kirchner: María Eugenia Catta Alfamo, Ana María Ayani, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilati Vergara. Excepto la primera, las otras 4 pertenecían al bloque K, previo a la unificación de las bancadas con el PJ. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El juicio por Anahí Benítez. Los acusados por el femicidio se negaron a declarar. El proceso demorará 6 semanas. Si Marcos Bazán y Marcelo Villalba son encontrados culpables, podrían ser condenados a prisión perpetua. La Plata, un médico murió aplastado por un poste de luz que fue derribado por un camión. Se trata de un ginecólogo de 62 años. La tragedia ocurrió en la puerta del Hospital Gutiérrez. El municipio asegura que no tenían denuncias previas. Cristalina Georgieva, directora del FMI, dijo: "Estamos reconsiderando nuestros consejos para mercados emergentes". En medio de la renegociación de la deuda con la Argentina, la número uno del fondo publicó una columna en la que fue crítica con el rol del organismo. El dólar, ¿a cuánto cotizan el Blue y el Oficial? Según lo sucedido el martes 18 de febrero. Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. El dólar blue dio este martes otro salto y se vendió en cuevas financieras y casas de cambio a 78,70, un incremento de 70 centavos respecto a la cotización del lunes en el mercado paralelo. La divisa mayorista interrumpió el camino de aumentos que venía registrando, mientras que el solidario superó por primera vez los 83 pesos. El Banco Central no necesitó en esta jornada vender divisas y fijar precios de referencia, sino que incluso pudo recomprar parte de las reservas que perdió en los últimos días, según operadores cambiarios. Por su parte, el dólar minorista volvió a avanzar y quedó al borde de los 64 pesos, según el promedio que elabora el Banco Central, lo que hizo subir la cotización de la divisa solidaria. Las cotizaciones bursátiles, en tanto, continúan en baja. El dólar bolsa se negoció a 80,74, mientras el contado con liqui se operó a 81,77. Son 4 gansos, la dura respuesta de Hugo Moyano por los insultos de los hinchas de Independiente. El rojo jugó mal y rescató un empate agónico ante Arsenal. Sus fanáticos apuntaron contra la dirigencia y los futbolistas más experimentados. Encontraron a una mujer degollada y envuelta en una sábana ensangrentada en un contenedor. La víctima presentaba varias heridas de arma blanca. Su pareja se entregó. Cayó el señor de la bata, el mayor traficante de heroína de Colombia. Lo detuvieron cuando compraba entradas para un partido de fútbol. Planes de ahorro cero kilómetro, la justicia rosarina obligó a bajar el precio de una cuota que llegó a los 25 mil pesos. En 2017 el cliente pagaba 5 mil. La empresa argumentó que fue por las devaluaciones. La ANMAT informó que se retiraron varios lotes de dos reconocidos insecticidas. El organismo explicó que la decisión se tomó por un desvío de calidad en las válvulas de algunas unidades. Así, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, informó que la empresa SC Johnson y Son de Argentina se encuentra realizando el retiro de dos conocidas marcas de veneno contra insectos en aerosol. Se trata de insecticida ambiental contra mosquitos marca Fuji, insecticida ambiental contra mosquitos marca Fuji sin olor, insecticida ambiental contra mosquitos marca Raid, insecticida ambiental contra mosquitos marca Raid sin olor. Desde la empresa advirtieron que al detectar el problema dieron aviso a la ANMAT y comunicó la decisión que voluntariamente retira estos productos del mercado. Fabiola Yáñez apostó a los looks blancos en sus últimas apariciones públicas. La primera dama define cada vez más su estilo y adoptó al vestido como su prenda fetiche de verano. Furia en México por el asesinato de una nena de 7 años. La encontraron sin órganos dentro de una bolsa. Fátima Aldrighetti fue secuestrada a la salida de la escuela por una mujer. Ofrecen una recompensa de $100,000 para dar con los autores del crimen. Vivió una pesadilla para poder escaparse del régimen de Corea del Norte. El libro Un río en la oscuridad cuenta cómo hizo un chico de 13 años para huir de la miseria en la que estaba. Así se jugará la penúltima fecha de la Superliga, Boca el viernes y River el sábado, con toda la presión. Se trata de la jornada 22 que podría coronar al millonario campeón. Coronavirus, ¿cómo será el operativo para trasladar a los argentinos de Wuhan a Ucrania? Viajarán en avión hacia Kiev y estarán en cuarentena hasta descartar que se hayan contagiado. Okay. Detuvieron a un opositor de Xi Jinping que denunció al gobierno de China por el coronavirus. El abogado Zhu Jiyong había criticado en redes sociales la actuación del régimen comunista frente a la epidemia que puso en alerta al mundo. Salta, por las inundaciones, se hundió el asfalto en la ruta 34. Ocurrió a la altura de la localidad de Coronel Cornejo. Los Boy Scouts de Estados Unidos se declararon en bancarrota ante las denuncias por abusos sexuales. De esta forma quedan suspendidos todos los litigios civiles contra la organización. Según indicaron, con este procedimiento buscan seguir funcionando y crear un fondo de compensación para las víctimas. Messi ganó el premio Laureus. ¿Contra quién compitió para quedarse por primera vez con el Oscar del deporte? Se disculpó por no haber podido participar de la gala en Berlín y grabó un video desde Barcelona. Messi volvió a hacer historia al convertirse ayer en el primer futbolista que consigue un premio Laureus como mejor deportista durante la gala celebrada en Berlín, tras haberse impuesto al resto de los candidatos y empatado en el primer lugar con el piloto británico Lewis Hamilton, campeón de Fórmula 1. Messi no pudo acudir a la gala y Charles Puyol su ex compañero en Barcelona, fue a recoger el trofeo en su nombre como embajador de los premios.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.